Es tan glorioso que Dios nos deja cantar a, no solamente a Él, sino a unos a otros. Tenemos ese privilegio y nos anima a cantar estas verdades a nuestros corazones. Vayan a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y quiero tomar un momento para orar. Nuestro Padre, venimos ahora agradecidos por la palabra de Dios que es tan clara. Es tan accesible para nosotros. Por la ayuda de tu Espíritu Santo la comprendemos. Y miramos tu gloria a través de la palabra de Dios y es la forma principal que miramos tu gloria. Y claro, miramos tu gloria en la creación. Nos dice Salmo 119, que los cielos declaran la gloria de Dios. Pero la ley de Dios, los preceptos de Dios, la historia de la redención en las Escrituras revela tu gloria. Así que ahora oramos que te podamos mirar a ti, a Cristo, que comprendemos el Evangelio y que creamos todo lo que viene de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Mateo 13, versículo 1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por 1, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque cualquiera que tiene, se le dará más. Y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo, verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Un monje en el tercer siglo, por nombre de Pelagio, comenzó a enseñar unas creencias sobre la humanidad y salvación en Cristo que se llegó a conocer como pelagianismo. Pelagianismo dice que Adán fue creado con libre albedrío. Eso es lo que significa que fue creado en la imagen de Dios y tuvo la habilidad de elegir. Y que la caída de Adán lo hizo solamente a él un pecador, pero no lo depravó en el corazón. El pelagianismo enseña que todos los niños son nacidos como Adán antes de la caída, sin pecado original, que todos son básicamente buenos. Pelagianismo enseñaba que la ley y el evangelio lleva al cielo y fue parte de intensos debates con Agustín en el Concilio de Efesios en el año 431. Pelagianismo se condenó como herejía, pero sus enseñanzas continuaron. Y ahora llegamos a algo que se llama semi-pelagianismo, que la humanidad aún necesita la gracia de Dios para venir a salvación, pero un hombre o una mujer tiene fe dentro de sí mismo, independiente de la gracia de Dios, y que tiene obrar para obtener esa gracia de Dios. Y esto contiene, este continúa ser la vista de la Iglesia Católica. Durante la Reforma, cuando los reformadores estaban proclamando salvación por fe, justo cuando estaban empezando a crecer esto, en los años 1500, un hombre llamado Jacobo Arminio y su teología arminia entró el movimiento protestante nuevo y revivió el semipelagianismo. Y hay muchas cosas, muchas razones por esto, que todas los hombres han sido dado la razón para elegir salvación en Cristo, que todos los hombres son inteligentes, lo suficiente inteligentes para elegir a Cristo, y porque el Evangelio y la salvación están enteramente en las manos de los hombres, por eso también se puede perder la salvación. Los arminios enseñan que los hombres pueden persuadir a los demás a ser salvados puramente con el poder de sus palabras. Que yo puedo hacer la fe en Cristo que se pegue a alguien si solamente presento el Evangelio en una forma perfecta o una forma buena. En nuestros círculos pensamos que esto es raro, pero esa es la vista de la Iglesia evangelista hoy en día. Nosotros somos los raros y yo también. Entonces la pregunta es, ¿la persona tiene la capacidad innata de recibir el Evangelio de Jesucristo o debe Dios hacer una obra primero para que la persona sea transformada, reciba un corazón nuevo, sea perdonado y por Dios? Hoy vamos a responder esta pregunta. La semana pasada comenzamos una miniserie que he llamado Los Secretos del Reino y les mencioné que la palabra secreta no es mi palabra favorita porque da a entender que yo sé algo que ustedes no saben, pero el predicador aquí es Jesús, dando secretos o cosas nuevas del reino de Dios. Jesús dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y la última vez pasamos nuestro tiempo sentando las bases para este reino y di 9 características para comprender el reino de Dios. Primero, Jesús habla por primera vez de los misterios en el Mateo capítulo 13. Segundo, que la definición del reino nunca ha cambiado, de Génesis hasta el fin de la Biblia. Tercero, que el reino ahora está retrasada. Cuarto, que el reino no es ahora, es futuro. Quinto, que el reino no es interno ni invisible, o es metáfora o simbólico. Sexto, que la era de la Iglesia es el centro del ministerio del reino. Es algo que nunca ha sido revelado antes. Séptimo, el reino es quitado a los privilegiados. Octavo, Israel permanecerá espiritualmente insensible en esta era de la Iglesia. Y noveno, el mensaje del reino no se difundiría fácilmente. Va a haber pruebas y persecución y hasta muerte. En el pasaje inmediatamente posterior a la parábola, explica la parábola a los discípulos y demuestra que ahora, después del rechazo de su reino por los líderes de Israel en el capítulo 12, ahora está predicando a los que creen, está revelando la verdad a los que lo desean y está ocultando la verdad de los orgullosos que lo rechazan. Y aquí está su explicación. Versículo 18. Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que se le fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien sembró la semilla junto al camino. Y el quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida lo recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien él sembró La semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. El punto principal que quiero darles esta mañana es que Dios prepara corazones receptivos. Dios es el que prepara los corazones receptivos. Jesús llama esta la parábola del sembrador, pero los personajes principales son las tierras. Y lo hace muy claro lo que está representado en esta parábola. La semilla que se siembra, este es el evangelio. Esta es la palabra del reino. Y sabemos que la última vez la predicación de Jesús en su ministerio era arrepiéntense porque viene el reino del cielo. Ahora no está diciendo el reino está aquí. Ahora está diciendo la palabra del reino está aquí, algo que sucederá después. Esta es la semilla. Las tierras son los tipos de personas que escuchan el evangelio. Y vamos a mirar estos cuatro tipos de tierras en un momento, pero quiero regresar a Jesús y cómo usa Jesús este pasaje en Isaías 6. Quiero que entiendan el punto que Dios es el que decide quién comprende el evangelio. Él es el que decide. Versículo 14, por eso les ha dado en parábolas, porque viendo, se cumple la profecía de Isaías, porque dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos, y de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y luego los convertiría, y los sanaría. Y quiero que vayan a Mateo, vamos a regresar a Isaías capítulo 6. Esta es la historia clásica del llamado de Isaías a la predicación al reino de Judá. A partir del año 790 AC, durante más de 50 años, Judá tuvo un rey estable fuerte llamado Usías. Cinco años antes de la muerte de Usías, el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, llegó al poder y comenzó a fijar su mira en una meta en particular. Quería conquistar todas las naciones entre el Eufrates y el Nilo. Y Judá está en medio de esas dos. Era el peor lugar de vivir en este tiempo. Era muy peligroso. Así que cuando en Judá, había un sentimiento de pánico. Una nación pequeña, ¿qué vamos a hacer cuando muera Usías? Ha sido tan buen rey, nos ha protegido. Isaías 6:1 dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales de la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmudos, y en medio de un pueblo de labios inmudos habito, porque mis ojos han visto el Rey, el Señor de los ejércitos. Y uno de los ángeles simbólicamente limpia la alma de Isaías con una tenaza del altar. El Evangelio de Juan nos dice que Isaías estaba mirando una visión del Señor Jesucristo mismo, como tal como es. Judá está en el camino a la destrucción, ha violado el pacto mosaico y están en un camino a la disciplina severa. Entonces Dios encarga a Isaías que predique, pero escuchen lo que debe de predicar Isaías. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Este no es un llamado a la misión que todos pueden tomar. Este es un llamado solamente a Isaías, es en este tiempo particular. Y le dijo, ve y dile a este pueblo. Y esto es lo que debe de predicar. Escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. La predicación de Isaías era lo que iba a endurecer más los corazones de los oyentes. Si no entienden, no percibirán hasta que, Isaías 11. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él le respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una décima parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tronco. Jesús está diciendo lo mismo, y la ironía es que Jesús está diciendo que este pueblo obstinado no tiene deseo de alejarse de sus pecados, no tiene deseo de ser autojustos. Entonces la ironía es que le dice, voy a predicar en parábolas. Los que quieren arrepentirse me buscarán más. Los que no se quieren arrepentir nunca pueden decir que no escucharon el mensaje del reino, pero no comprenderán. Jesús está diciendo que por sus corazones duros, ellos, por su decreto, no entenderán el misterio del reino. El punto que está haciendo Isaías 6 y el punto que está haciendo Jesús cuando cita Isaías 6 es que solo Dios decide quién entenderá. Solo Dios decide quién entiende. Mateo 13, y vamos a continuar. Los cuatro tipos de personas que escuchan el Evangelio de Cristo, que escuchan las buenas nuevas de el que puede ser perdonado y entrar al futuro reino de Cristo. Así que Jesús cuenta una historia que sea muy familiar para ellos. La agricultura era muy común y todos la entenderían. En Israel, los agricultores identificaban sus tierras con mojones y construían caminos compactados para caminar entre los campos. Ararían sus campos para asuavizar la tierra, para recibir las semillas, pero nada podía crecer en esos caminos. Tenía tráfico constante. Durante el tiempo de sembrar, la familia tomaban semillas y esparcían las semillas a mano. Entonces, aventaban las semillas. Lo hacían muy bien, pero no se preocupaban por pasarse hasta el camino. Esta es una audiencia judía. Y entenderían también que la idea de sembrar o de plantar es metafórica en el Antiguo Testamento para referirse a la obra de Dios. Ezequiel 36:9 dice, pues yo estoy por ustedes y me volveré a ustedes y serán labrados y sembrados. Sí, que significa que los traeré a vida espiritual. Oseas 2:21, y se sucederá en aquel día que yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y el aceite, y ellos responderán a Israel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibo compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces ellos comprenden el concepto de sembrar, como se habla en el Antiguo Testamento, de regresar con gracia y responder a estas buenas noticias de perdón. Lo que está diciendo Jesús es que Dios está de nuevo sembrando la semilla de la palabra. Y Jesús describe la semilla que cae sobre cuatro diferentes tipos de tierra. Primera persona, o primero tipo de persona, es la persona que no responde, la persona que no responde. Versículo 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. La semilla que se arroja al camino compactado sola permanece allí para que se lo coman los pájaros. Así que viene Satanás y arrebata el mensaje del Evangelio de su corazón. 2 Corintios 4, dice Pablo, y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento y los de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y la vista es que esto habla de Satanás, pero quizás también está hablando de Dios, porque últimamente Dios es el que decide quién cree y quién no. Pero en cualquier caso, Dios es el que decide quién entiende. Satanás es el medio por lo cual esto sucede. Y en la parábola del sembrador y de las tierras, Jesús declara que este grupo, el que no responde, dice, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto en ninguna manera niega la soberanía de Dios, no es sorprendido Dios, no pierde algo Dios. Satanás es usado por los medios, por lo cual estos individuos endurecidos no responden. Los pecadores necesitan un poder superior a ellos mismos. Necesitan poder celestial para atraer la conversión. No puedes convertirte a ti mismo. La tierra a lo largo del camino, esta tierra bien endurecida, es el oyente endurecido e insensible. Es indiferente, despreocupado, y en veces es hostiles al mensaje del Evangelio. El que decide que su estilo de vida está bien y no quiere dejarla. No hay arrepentimiento, no hay dolor por el pecado, no hay ninguna preocupación por las cosas de Dios. Odia el entendimiento, la instrucción. Tiene la mente cerrada hacia el Señor. Pero noten qué tan cerca está la buena tierra a la tierra compactada. Están al lado de unos a otros. La persona con el corazón endurecido, quizás sea religioso y esté sentado en la iglesia, pero nunca responde al mensaje del Evangelio. Es indiferente todo el tiempo. Este puede ser la persona que se ha engañado, que ha vivido una vida muy buena, que ha sido moral, o una persona que no le importa que si es moral o no. Quizás no han hecho cosas horribles que otras personas han hecho. Esta tierra compactada, este camino, puede ser la persona que viene a la iglesia, que está convencido que soy una buena persona. Pero si les quiero, puedo recordar en Romanos 3:12, dice, nadie hace el bien, ni siquiera uno. No fuiste el primero. El apóstol Pablo, en Filipenses 3:8, habló de su vida antes de su salvación, cuando estaba ofreciendo todas estas obras buenas, y lo que dice simplemente en Filipenses 3:8, todo lo que pensé que era bueno ante el Señor, que era estiércol, no tenía ningún valor y provocó la justa ira e indignación de Dios. Primero tipo de persona, el que no responde. La segunda persona, el no regenerado. El no regenerado, versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Marcos 4:16 dice que este es terreno pedregoso sin mucha tierra. No significa que había piedras allí. Los agricultores quitaron las piedras, pero algunas partes, el terreno en Israel, tiene estratos de piedra caliza que en algunos lugares unos centímetros bajo del suelo, y las semillas germinan y brotan rápidamente porque las raíces están buscando nutrición, pero cuando llega el sol se muere porque las raíces no tienen suficiente agua. Si en versículo 21 no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Esto nos dice que es posible mirarte como un cristiano por un momento. Este es el entusiasmo inicial por el Evangelio, pero no es una experiencia verdadera de salvación. por el nuevo nacimiento. No es de contar el costo de lo que significa de seguir a Cristo. No es fe genuina. Y si piensan, ¿por qué no hacemos llamadas al altar? Porque no queremos muchas personas de tierra de pedregales. Queremos que piensen. Porque Jesús dijo que si quieren salvar su vida, la deben de perder. Esta es una respuesta superficial, que es una epidemia en la iglesia de hoy. El evangelio es presentado con la promesa de calidez, alegría, compañerismo, pero los elementos como el pecado, el arrepentimiento o tomar la cruz para seguir a Cristo no es presentado. El evangelio de Cristo no es un programa de superación personal. Este es el falso evangelio de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Este no es el evangelio. Jesús está diciendo, cuando es tiempo de defender su fe, para los creyentes verdaderos, cuando llega el momento de enfrentarse con un cónyuge o un padre y decir, sigo a Cristo sin importar el costo, incluso si me cuesta mi relación contigo. Cuando es tiempo de decir la verdad de lo que está pasando en el mundo, sin importar lo que piensen los demás, ¿quién va a quedarse allí? Una ilustración en nuestro pueblo. En este momento, la religión de Islam, que enseña en sus propios materiales que la erradicación y el asesinato de todos que no adoren el Dios falso Alá, esta es una religión protegida políticamente. Si hablas contra Islam, eres racista o fanático, aunque ellos te quieran matar. El musulmán que vive en su vecindario quizás no sabe que esa es la meta del grupo de Islam. Como muchos dicen, es una religión de paz. Pero esta religión tiene un patrón establecido a través de los siglos. Este es el patrón. Manténganse bajo del radar mientras no tenemos muchos números, y cuando tengan los suficientes números en una área, entonces involúcrense en la vida pública y empiecen a pedir cosas hechas de tu manera. Arruina la cultura de tu alrededor y hazla más como Islam. Ignora las leyes del país e insista en la ley Sharia. Y cuando tengan poder, exige sumisión total o muerte. Esta es la nación de Irán, que era un lugar muy bello. La historia lo ha demostrado una y otra vez. ¿Por qué les digo esto? Si se volviera ilegal a decir lo que acabo de decir, ¿ustedes estarían aquí? Si nuestras cámaras estén para mirar quién estará aquí, ¿cubrirán sus caras? Algunos de ustedes sí lo harán. Porque las raíces a veces siempre se demuestran. Por eso no podemos intentar hacer que el evangelio sea fácil, porque el evangelio necesita tu vida. Los falsos creyentes y falsos líderes tratan de evitar la persecución, siguiendo cada viento y capricho del mundo, para que el mundo diga, oh, miren, los cristianos están con nosotros. Por ejemplo, tratando de buscar algo bueno en la ideología woke y decirle, estamos con ustedes, nosotros comprendemos. En la Convención Bautista del Sur están batallando internamente y las iglesias están disminuyendo su membresía, y doy gracias que no estoy envuelto en ese lío. En el lado positivo, Pedro explicó que el sufrimiento y la persecución es un regalo tremendo para el cristiano. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa del oro que perece, aunque probado por fuego, se haya que resulta en la alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, que la prueba de la fe por medio de la persecución revela la profundidad de las raíces de la salvación. Esta no es la fe que es más precioso, que sí lo es, pero la prueba que están salvos, que tienen fe. Esto es importante. Esto demuestra que las raíces están profundas. Primero tipo de persona, el que no responde. Segundo tipo, el no regenerado. Tercera persona, que describe Jesús, podemos llamarlo el desenmascarado. Desenmascarado. 22 dice, y aquel quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Esta es la semilla entre las espinas. Parece bien la tierra, pero las raíces de espinos eventualmente ahogan las semillas. Y Jesús da dos cosas que ahogan las palabras del Evangelio. Primero dice, las preocupaciones del mundo. Esto significa las cosas del mundo, las ansiedades del mundo. ¿Dónde está mi enfoque? Esto es lo opuesto de donde dice el apóstol Pablo en Colosenses 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No significa que no nos preocupamos por cosas razonables, pero Jesús está describiendo una búsqueda consumidora de las cosas que no son eternas. Y a menudo se manifiesta en la segunda cosa que ahoga la palabra del Evangelio, el engaño de las riquezas. ¿Qué es el engaño de las riquezas? Que si solamente obtengo lo suficiente, entonces, y termina la oración, que por posesiones puedo recibir alegría. Este es el engaño de las riquezas que consistentemente lleva a familias, a hombres y a mujeres a destruir sus familias con la mentira que mi carrera me hará feliz. Están preocupados por cosas mundiales, mundanas, y quizás parezcan creyentes por mucho tiempo. Van a la iglesia y parecen interesados en las escrituras, pero no les importa una vida purificada. Solamente añaden la cristianidad a su vida y dicen, sí, pues yo lo hago, pero solo si me queda en mi calendario. Este corazón no demuestra que la semilla ha crecido y eventualmente será desenmascarada. Y por eso es una de las razones a la disciplina de la iglesia. Los ancianos se usan para desenmascarar la semilla que fue ahogada por las semillas, por los espinos. Un ejemplo en el ministerio de Jesús, Marcos capítulo 10, un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó cómo puede recibir vida eterna. Y Jesús le dijo, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Y para que no piensen que Jesús está dando una salvación a través de las obras, el hombre estaba buscando, Jesús estaba buscando la respuesta de, esto es imposible porque he pecado de estas formas hoy. ¿Cómo puedo tener vida eterna? Pero en vez de esto, el hombre dijo, yo hice todo. Yo mantengo todo. Pero Jesús conocía su corazón, lo amaba y le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrán un tesoro en el cielo. No venimos a Cristo deshaciéndonos de posesiones físicas, pero este hombre idolizaba su riqueza y esto era prueba de un cambio de corazón. Pero él rechazó a Cristo y se fue triste porque amaba sus riquezas. Hay un contraste, varios contrastes. Un recaudador rico llamado Zaqueo, sin que alguien le dijera que lo hiciera, en su arrepentimiento, Lucas 19:8, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Esa es la mitad de su riqueza. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicación. Esencialmente se hizo un hombre pobre porque reconoció que para él su riqueza representaba su condición perdida. Y le dijo Jesús a él, la salvación ha llegado a esta casa. Él, El escritor de Mateo demostró esto también. Como recaudador de impuestos, estaba rodeado del dinero. Pero en Mateo 9, versículo 9, dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí, y levantándose, lo siguió. Dejó todo atrás, dejó el dinero allí y lo siguió. Ahora vamos a pausar un momento para hablar los que el que no responde, el no regenerado y el desenmascarado. Si piensan ustedes que pueden ser uno de esas malas tierras, que si en su corazón dicen, oh no, las buenas noticias es que puede ser la tierra buena, por la obra del Espíritu de Dios en sus corazones, tu miedo que no ha sido que no has respondido, que ha sido no regenerado, que ha sido desenmascarado, quizás ese mismo temor es lo que está usando Jesús para a suavizar la tierra de tu corazón para que llegue la semilla y crezca. Y esto nos trae a la cuarta persona. Tenemos el que no responde, el no regenerado, el desenmascarado y la cuarta persona, el innegable. Mateo 13, 23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este da fruto y produce uno a ciento, otro a 60 y otro a 30 por uno. La buena tierra es la que produce fruto. La vida del verdadero creyente cambia notablemente. Amas la palabra de Dios. Tienes hambre por la palabra de Dios. Amas al pueblo de Dios. Empiezas a sentir la necesidad de decirle a los demás del Señor Jesucristo. Cambian tus prioridades, cambia tu familia. Comprendes que perteneces al Señor, que Dios no es solo añadir a tu vida, pero que has muerto a Cristo y ya no vives. Has morido con Él. Has muerto con Él. ¿Por qué es este caso? Porque el Espíritu Santo te ha regenerado y te ha convertido en una nueva creación. ¿Y qué es este fruto espiritual? Seguramente podemos incluir el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Pero en el contexto del crecimiento de la semilla, parece que el fruto espiritual es el efecto del Evangelio, hacer más semillas, hacer más plantas. Impacto por el Evangelio. No quiero tomar mucho tiempo definir esto, pero algunos han dicho que el cristiano verdadero traerá a fe en Cristo 30, 60 o 100 personas. Pero no creo que podamos saber esto, porque muchos han hecho una profesión de fe en mi presencia, pero yo no sé si son verdaderos. Pero creo que la providencia de Dios es más complejo que esto. ¿Cuántos nuevos creyentes fueron salvados por las oraciones de una persona? ¿Cuántos creyentes nuevos vendrán a fe en Cristo por los próximos 100 años, porque ustedes proclamaron el Evangelio a sus niños y fueron salvos? ¿Cuántos incrédulos vendrán a fe por lo que han dado? No podemos comprender esto. El punto de Jesús no es qué has hecho, pero es una declaración que el creyente genuino de hecho dará fruto y que el impacto de su vida irá mucho más allá del suyo. Si se están preguntando qué he hecho de importancia, pero si están seguros de su salvación, garantizo que han hecho algo de importancia, porque eso fue lo que dijo Jesús que sucedería. Y esto es lo que trae a la persona a la categoría de lo innegable. En las primeras décadas del 1740, el inglés George Whitefield era el predicador más conocido en el mundo. Fue una figura importante en la Gran Despertar estadounidense. Cruzó el Atlántico 13 veces. Duró 3 años en un barco. Predicó a aproximadamente 110 millones de personas. En las colonias americanas, el 80% de toda la población escuchó a George Whitefield predicar. Y sin embargo, George estaba agobiado por una persona que se negó a llegar a fe genuina en Cristo, y esa era su propia madre. Elizabeth Whitefield era propietaria y administradora del Bell Inn en Gloucester, Inglaterra, pero su esposo murió cuando el pequeño George tenía solo 2 años. Elizabeth crió a todos sus hijos y dirigió el Bell Inn, y era una exitosa mujer de negocios. Era miembro de la tradicional iglesia de Inglaterra, pero no entendía esta idea del nuevo nacimiento, de lo que estaba hablando su hijo George. Y francamente, George era una vergüenza para ella, pero él nunca paró de orar y de mandarle cartas instándola para arrepentirse y llegar a fe genuina en Cristo. Y en sus últimos años su corazón se ablandó hacia el verdadero evangelio, se arrepintió y llegó a fe en Jesucristo. E inmediatamente Elizabeth Whitefield fue una persona nueva, y todo el labor, todo de su negocio fue al evangelio. El Bell Inn fue usada para reuniones de sociedad, que eran estudios bíblicos, donde podían venir los creyentes para reunirse y para que no supiera la iglesia de Inglaterra que estaban haciéndolo. Y muchos reconsideraron el mensaje de la salvación por su ejemplo, y su ejemplo llevó a cientos, si no a miles, fuera de la iglesia de Inglaterra a venir a fe en Cristo. Esto es innegable. La parábola de Jesús revela que Dios prepara corazones receptivos. La tierra es preparada, mas sin embargo, el evangelio es ofrecido genuinamente a todo tipo de tierra. Y como mencioné la última vez, y quiero decirlo de nuevo, esto es que no muchos responden. Es difícil. El camino es difícil. Jesús dijo en Mateo 7, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y para decirlo aquí, de esta forma, el camino endurecido es la tierra buena es un pedazo pequeño. Para simplificar esto, 3 de las 4 semillas no echarán raíces, y 2 de esos 3 son cristianos profesantes. Hace años, un grupo determinó que en la iglesia, 3 de cada 4 jóvenes que se gradúan de la high school rechazarán a Cristo. Y no quiero que la familiaridad de este parábolo nos quite las implicaciones. Lo que hemos aprendido de este parábola, quiero darle 2 principios para una iglesia local y 2 principios para un creyente individuo. Primero, 2 principios para la iglesia local y el liderazgo. Nunca debemos de cambiar la semilla para que se ajuste a la tierra. Nunca debemos de cambiar la semilla. No cambiamos el evangelio, no alteramos el evangelio. El evangelio es un mensaje de muerte que trae vida. La muerte de Cristo fue necesario para pagar su pecado. La muerte de tu orgullo y de tu justicia propio era necesario para arrepentirse y venir a fe en Cristo. Es horrible y herético enviar al mensaje el que no responde, que todos los caminos te llevan a Dios y que Dios te ama como estás. Esto es horrible y herético. y decirle al no regenerado, decirles que ser un seguidor de Jesús es fácil. Solamente vengan a nuestra iglesia y los amamos tal como son para escuchar mensajes que siempre los animen. Es horrible y herético enviar un mensaje al desenmascarado. Los que han hecho una profesión de fe en algún tiempo de su vida, estos son los que se llaman los cristianos carnales. Nunca cambien la semilla para ajustarse a la tierra. O si lo puedo decir, Jesús nunca dijo, vayan y hagan amigos de todas las naciones. Dijo, vayan y hagan discípulos, seguidores. Seguidores de Cristo y solamente en Cristo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado. Segundo principio para la iglesia local y el liderazgo. Nunca debemos de cambiar la iglesia para adaptarla a la tierra. Nunca debemos de cambiar la iglesia para adaptarla a la tierra. Esta es una pregunta teológica con mucho debate. ¿Qué es la iglesia? No es difícil. La iglesia de Jesucristo es hecha de todos los que son salvados, los regenerados. No todos los que atienden a una iglesia. Una de las peores cosas que sucedió en la iglesia, en la historia de iglesia Saddleback, una de las primeras y más concurridas iglesias sensibles a los buscadores que devastó la creencia verdadera. Un párrafo publicatorio adaptado y utilizado por miles de otras iglesias dicen esto. La nueva iglesia que satisface tus necesidades con mensajes positivos y prácticos que te animan cada semana, que te enseñaremos a superar la depresión, a tener la vida plena y exitosa y a administrar el dinero y manejar el estrés. Pero ¿qué tal esto? Como estrés. Si no doblo mi rodilla en arrepentimiento humilde y quebrantado delante de Dios, pidiendo misericordia y que el precio de Jesús pagó en la cruz sea aplicado a mí, voy a morir, lanzado a la eternidad, tendré una breve vistazo de la majestad de Dios mismo justo antes que Él diga, yo nunca te conocí, y me arrojé de cabeza en un lugar donde Jesús llamó el infierno, un lugar de tinieblas, fuego y llanto y de crujir de dientes. La iglesia es de los que creen en Cristo. Los que no tratan de ser la tierra mala, siempre pueden venir, pero no tratamos de cambiar o convencerlos que son buena tierra. Nosotros nos subimos a adorar a Cristo como la iglesia. Y tenemos muchas personas que escuchan en línea. Aquí en nuestra iglesia comprendemos esto, pero yo les digo a los que están escuchando, si están escuchando esto y eres pastor de una iglesia que están tratando de que los incrédulos se sientan más mejor en tu iglesia, si están tratando de que se sientan mejor los incrédulos en tu iglesia y que pertenecen en la iglesia, o si son miembro en una de esas iglesias y están bien con ustedes, que los pastores se enfocan en tratar de que la gente se sienta bien. Hay dos tipos de personas, los que van al infierno y los que van al cielo. Si están en una iglesia como esa, arrepiéntanse porque están apestando la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. No le echen lodo. Y tus personas se están muriendo y están yendo al infierno. Por todas las luces que, si piensan que todas las luces van a traer a la gente al arrepentimiento, pero ellos cuando mueran van a ir al infierno, porque no tienen el evangelio, sus mensajes. ¿Sabes cómo puede ser cambiada una iglesia como esa? Si alguien viene y predica a la iglesia el evangelio y salen los demás, se van todos. Jesús le predicó a unos 20,000 personas y les dijo, si quieren seguirme a mí, tienen que morir. Y todos se fueron. No cambiamos la iglesia. Dos principios como individuos. Y no sé cómo decirlo. no sé cómo decirlo en corto, con pocas palabras. Así que digo, no te atribuyes ningún mérito por alguien que recibe a Cristo, ni ninguna culpa por alguien que no recibe a Cristo. No te atribuyes ningún mérito por alguien que recibe a Cristo, ni ninguna culpa por alguien que no recibe a Cristo. Ustedes son responsables para ser sembradores, no cultivadores. No pueden crear un corazón blando en alguien. Quizás Dios los use para ablandar el corazón. Yo quiero ser eso cada fin de semana, pero no tienen mérito cuando alguien es salvo y no tienen ninguna culpa cuando no son salvos. Creo que es arrogancia pensar que tus palabras tienen el poder de abrir el corazón de alguien al Evangelio. No tenemos ese poder. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no los trae el Padre que me envió. Así que no te atribuyes ningún mérito cuando alguien viene a Cristo, ninguna culpa cuando alguien no viene a Cristo. Segundo principio, no estás llamado al éxito, estás llamado a la fidelidad. No estás llamado al éxito, estás llamado a la fidelidad. Proclamas las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, adviertes el juicio inminente. Algunos de ustedes son sembradores llamados a esparcir semillas en la tierra dura. Algunos quizás ni saben lo que se siente cuando alguien dice que quieren arrepentirse y venir a Cristo. Algunos de ustedes son sembradores en la tierra suave, en la tierra buena, porque esto es lo que está haciendo Dios para su gloria. Imagínate si fueras Isaías de unos 20 años, como leímos en Isaías 6. Aquí estoy, envíame a mí, ¿qué digo? Y Dios le dijo, ok, quiero que les diga que no me escuchen. Y diles esto por 60 años. ¿Y qué tipo de ministerio es eso? Este es ministerio de tierra dura. Pero no son llamados al éxito, sino a la fidelidad, a proclamar el Evangelio. Y sabemos esto en teoría, pero cuando estamos hablando con nuestros padres o nuestros hijos, esto es más difícil. No somos llamados al éxito, sino a la fidelidad. ¿Qué se necesitaba para ser buen tierra? Necesitaba la gracia de Dios. La tierra no se prepara sola, es preparada por Dios. Pablo escribió en Romanos 3:23 que Él ha preparado vasos de misericordia de antemano para la gloria. Y si esto no cae bien, que simplemente Dios simplemente escoge a unos a la salvación, Entonces tampoco podemos soportar el pensamiento que Jesús, el Hijo de Dios, fue azotado y golpeado y escupido y crucificado por los pecados que tú cometiste y que yo cometí. Sin embargo, por la gracia de Dios, es precisamente lo que Dios ha hecho por ti para salvar a algunos. El glorioso coro del himno, que es tan bueno para nuestras almas, gracia, gracia, gracia de Dios. Gracia que perdonará y limpiará por dentro. Gracia, gracia, gracia de Dios, gracia que es mayor que todos nuestros pecados. Es lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos 5:20, donde el pecado abundió, sobreabundió la gracia. Quizás sea la tierra más compactada, pero Dios te puede quebrar. Si tú eres el que no responde y estás pensando, yo no sé por qué estoy aquí ahorita, clama a Dios. Y pide por fe. Si eres el no regenerado, clama a Dios por fe y admite que eres una fraude. Si eres el desenmascarado, clama a Dios que te salve en verdad. Sé el hombre en Marcos 9 que dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Él lo hará. Te transformará. Si eres el que no responde, el no regenerado, el desenmascarado, y te hará el innegable, y uno de los pocos que pasan por la puerta estrecha a la vida eterna con Cristo. Qué verdad tan simple y glorioso, pero será lo que divida a la humanidad por toda eternidad. Padre, venimos ahora agradecidos por estas verdades que fueron dadas por Jesucristo mismo, y ahora mientras llegamos al tiempo para recordar a Cristo en la cena del Señor, recordando su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, recordando la propiciación dado por todos los que creen en Cristo, que tienen fe salvadora en Él. Oramos tener corazones humildes y que en estos momentos pídanos perdón por esas formas que hemos tenido ira hacia los demás. Venimos con toda humildad. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona los pecados y nos limpia de toda injusticia, toda impiedad, para venir con corazones purificados para recordar la sangre y el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.